Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Los datos sobre el asesinato del periodista árabe Jamal Khashoggi son estremecedores, ¿no? Sí.
Minuto a minuto están apareciendo nuevos de cómo lo mataron.
Recordemos que en realidad el 26 de septiembre pasado, Khashoggi, que en realidad vive en Estados Unidos desde hace un año y trabaja para el Washington Post, fue a buscar documentos para casarse con su novia turca, ¿no? Sí. Le dijeron que los papeles no estaban prontos, que volviera la semana siguiente, el 2 de octubre concretamente. Él sospechó algo y le dijo a su novia que estuviera atento por si no salía, diera aviso inmediato, ¿no? Sí. Efectivamente, nunca más salió del consulado a donde fue a buscar esos documentos. Sí, según los relatos, apenas ingresó al consulado, miembros de los servicios secretos árabes lo secuestraron, lo introdujeron en una habitación. Bueno, y allí empezó el calvario, porque ahora hay un diario turco. El Washington Post ha señalado en estos días que tuvo acceso a grabaciones también, aparentemente registradas con su reloj, ¿no?
Claro, un reloj de estos nuevos, claro.
Tengo un reloj de los nuevos y aparentemente allí pudo grabar todo lo que le estaba ocurriendo. Bueno, esto el Washington Post no había dado a conocer esas grabaciones, pero ahora hay un periódico turco que dice que sí, que ellos tienen las grabaciones también, y que fue torturado antes de ser decapitado. Es decir,
o sea, lo fueron descuartizando en
vida. Le cortaron los dedos de la mano primero.
Claro. En vida, ¿verdad?
Mientras lo interrogaban, en vida le cortaron los dedos de la mano. Qué tremendo. Y después lo degollaron, ¿no?
Qué tremendo, qué tremendo. Mientras escuchaban música, dice.
Sí, y después, no, eso escuchaba música el forense. Porque dijo que él siempre que hace eso, parece que tenía...
Ah, el forense era el que escuchaba música.
El médico forense, que fue el que lo descuartizó, dijo que mientras hacía ese trabajo, él siempre escuchaba música.
Sí. Hay versiones encontradas, todas lamentables y truculentas, una dice esa, pero otra dice que directamente ya fueron a descuartizarlo. Mientras
sí, habían ido a matarlo. En realidad lo que está probado ahora es que 15 miembros del servicio secreto árabe viajaron esa semana, que transcurrió de la primera vez que él fue al consulado de la segunda, directamente a buscarlo, ¿no? Porque recordemos que este periodista, no era cualquiera, estaba calificado como un enemigo del rey, ¿no? Era un crítico de la monarquía árabe y lo hacía nada más ni nada menos que del Washington Post, o sea, era un enemigo importante. En realidad
era bastante, será una curiosidad, era bastante cercano al poder en la saudita, pero una tendencia, digamos, diferente a la del que hoy ostenta el poder máximo, sí, ¿no? Claro. Fue víctima de una pelea de poder entre bandos del gobierno.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, es una forma de leerlo, porque eso puede tener muchas interpretaciones. En realidad lo mataron, lo descuartizaron.
Sí, claro,
¿no?
Obvio.
El tipo era un periodista, lo descuartizaron. Ahora, este mundo, estos hechos se comienzan a naturalizarse, ¿no? Porque en realidad la muerte de periodistas son una cosa bastante frecuente en el mundo, ¿no? Sí. Según el último informe de Reporteros Sin Frontera, hasta este momento 57 los periodistas asesinados en lo que va del año. Periodistas profesionales. También fueron asesinados lo que se denominan 10 periodistas ciudadanos o internautas y 4 colaboradores de estos periodistas que fueron asesinados también, ¿no? Y hay 146 periodistas presos, 144 periodistas ciudadanos, internautas, digamos, encarcelados, y 19 colaboradores presos. La lista es bastante siniestra porque en realidad está básicamente muy focalizada en Oriente Medio, digamos, en toda esa zona muy conflictiva, ¿no? Toda esa zona del mundo, en Asia también, ¿no? Pero veamos, en realidad el 30% de esos periodistas asesinados lo fueron en las Américas, desde el norte hasta el sur, ¿no?
Sí, sí.
En Afganistán son 13 los asesinados, mayormente periodistas de radio y de televisión, mayormente, ¿no? En Brasil hay 3 asesinados. Estamos hablando siempre de este año, ¿no?
Sí, sí, sí.
2 periodistas radiales y 1 periodista gráfico. En Ecuador son 2, recordemos, aquellos colegas del comercio que fueron secuestrados en la frontera con Perú, ¿no? Que fueron con Colombia, que fueron asesinados por narcotráfico.
Con Colombia, sí.
En Estados Unidos son 6 los asesinados. Todos murieron el mismo día, en las mismas circunstancias. Un atentado que hubo contra un periódico del estado de Maryland el 28 de junio pasado, de los cuales había 4 miembros del periódico y 2 miembros de un canal de televisión de Carolina del Sur que estaban en ese periódico. En la India hay 4 asesinados, en Indonesia 1, en México son 6, los mexicanos todos asesinados por los narcotraficantes. En Nicaragua hay un periodista asesinado, lo fue el 21 de abril de este año. En Pakistán hay 2, luego en Palestina hay 2 también, uno de ellos es un periodista del ejército, increíble. En Filipinas son 3 los asesinados, en la República Centroafricana también son 3, en Eslovaquia hay 1, en Somalia son 2, en Siria 2 y en Yemen son 5, ¿no? Si tomamos el total, 18 de los 57, es decir, casi el 30%, fueron asesinados en las Américas.
En las Américas. 6
en Estados Unidos, 6 en México, ahí van 12, ¿no? Uh-huh. Más los de Brasil, más el de Nicaragua y el de... ¿cuál me faltó? El de ecuatorianos, los 2 ecuatorianos. Uh-huh. También entre los presos, la mayoría son vienen de esa parte del mundo, aunque hay 1 preso en Cuba y 2 en Venezuela. Esos son los periodistas que están presos en las Américas, ¿no?
Uh-huh.
La mayoría están presos en los países que hemos mencionado, pero esto incluye también otras naciones, por ejemplo, los estados más poderosos. Hay periodistas presos en China, 10.
Sí, sí.
En Rusia, 4.
En China te digo 10 que sepamos, ¿eh?
Bueno, pero está en serio, claro, en todos lados, también,
sí, supongo, pero en China
realidad,
es
esto exacerbado. Es lo que sabemos,
sí, claro, todo lo trabajo, que sabemos, claro.
Este es un trabajo que hace Reporteros Sin Frontera, claro, que recurre, claro, a muchísimas fuentes, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, es probable que otros datos no los tengamos,
claro,
digamos, da para presumir,
sí,
eso.
Sí.
Lo que, en realidad, ¿qué nos propone esto, no? Esta es una circunstancia que no se detiene. Todos los años hay una importante cantidad de periodistas asesinados en cualquier parte del mundo. Situación compleja, porque hay países que están en guerra y hay países que no están en guerra. Es decir, hay los países en guerra, bueno, uno podría hasta llegar a entender el riesgo que pueden correr los periodistas que van a cubrir una guerra,
claro,
¿no?
Claro, sería comprensible, aunque no compartido.
Claro,
pero
sí, pero no mueren. Precisamente muchos no mueren,
claro,
en acción, digamos.
Claro.
Son secuestrados, asesinados después. Pero quiero decir, en países que están en guerra es el riesgo,
claro,
de la profesión.
Sí, 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 sí.
Ahora, estamos,
sí, sí,
hablando de otras naciones que no, sí, están en guerra, por lo menos no en guerra formal, ¿no?
No, no.
Pero que tienen una tirria en particular contra los medios de comunicación y contra la prensa, porque no son países democráticos. Y pues hay casi, en esta historia casi metería a Estados Unidos, porque lo que está haciendo Trump en su último periodo, digamos, es una arremetida feroz contra los medios de comunicación que en realidad termina provocando estas cosas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, este atentado de Maryland tuvo algo que ver con eso.
Claro.
No fue precisamente por eso, pero tuvo algo que ver también. Por el odio que se manifiesta contra los periodistas, porque, bueno, allí había un tipo que aparentemente había sido difamado, según decía él, y esto se la cobró, ¿no? A ver, a mí me preocupa cuando los países más poderosos del mundo no vacilan en cometer actos atroces. Yo no recuerdo un antecedente, estuve buscando ahora, después que lo comenté temprano en la mañana, y no encontré ningún antecedente donde una persona, cualquiera sea, menos un periodista, pero quiero decir, una persona cualquiera, haya entrado en una embajada y haya salido descuartizado de la embajada.
Sí, sí.
Es decir, no existe un antecedente.
No, ¿no? No sabemos la hija de Elena Quintero, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ni siquiera llegó a entrar a la embajada, pero no fue culpa de la embajada, sí, sino de los que estaban afuera. Sí,
la secuestraron afuera,
sí,
claro.
Sí, sí.
La secuestraron adentro,
no, la secuestraron
adentro,
pero
afuera.
De afuera,
la secuestraron del jardín, digamos.
Claro,
no,
ya estaba en territorio igual, estaba en territorio venezolano.
Está bien, está claro.
Lo que dice Carlos tiene razón en que no hay ningún antecedente de que alguien de la embajada secuestre a alguien.
No, pero claro, pero a este hombre sacaron del edificio.
Sí, sí, tremendo.
Consular, digamos.
Tremendo.
Y salió descuartizado.
No, no, ver, tremendo.
No muerto solamente, descuartizado, sí, sí. ¿No? Sí, es, sí, decir, sí. Es horrible.
Tremendo.
Ahora, ayer yo tenía un debate con una querida colega tuya y mía, digamos, a propósito de esto. Está muy esperanzada de que esto genere una especie de revolución en el mundo entero, ¿no? Porque obviamente hay muchos medios poderosos que están reclamando la verdad sobre esto y justicia, ¿no? Yo soy bastante escéptico, creo.
Lo que pasa es que, perdón un apunte, pero hay muchos países que le venden armas a Arabia Saudita.
Bueno, claro. Pero,
España es uno de ellos, por ejemplo, es uno de los mayores vendedores.
Estados Unidos, que digamos que mandó al que es la policía del mundo, ¿no? Que amenazó a todo el mundo, mandó al secretario de Estado inmediatamente a discutir con el rey de Arabia Saudita a ver qué era lo que había pasado, ¿no? Y ayer Trump dijo que no, bueno, no se puede culpar a Arabia Saudita de esto, ¿no? A ver, uno tiene la duda razonable de que esta operación se haya hecho por cuenta y orden de tres locos sueltos de los servicios de inteligencia que no respondían a nadie, que ahora van a pagar el pato, obviamente, porque el rey no lo van a exponer esta historia, ¿no? Pero aún le cuesta creer que las máximas jerarquías del gobierno no supieran de esta historia ni de las posibles repercusiones. Ahora, también tampoco me creo que vaya a haber un lío muy grande porque Arabia Saudita acaba de hacer, hace poquito más de un año, cuando asumió Trump, el primer viaje que hizo creo fue a Arabia Saudita, ¿no? Y firmó un contrato de venta de armas por 128 mil millones de dólares. A ver si me entendés de qué cifra estamos hablando.
Sí, sí.
128 mil millones de dólares. Eso, en este mundo cruel, en este mundo infame, pesa mucho más que una vida. O sea, en realidad, seguramente Arabia Saudita va a entregar a un payaso de los servicios de inteligencia que va a terminar siendo responsable de esto. Esto se va a saldar con algunas críticas y no va a pasar nada más. Es decir, no va a haber, a pesar de que muchos países están viendo con preocupación lo que ocurre. Inglaterra es uno, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra todos los días matan a alguien envenenado, algún ruso envenenado, ¿no?
Sí, básicamente.
Básicamente, algún ruso envenenado muere caminando por las calles de Londres. Complejo panorama.
Muy complejo.
Muy complejo.
Acordate también al jefe de Interpol captado por el gobierno chino.
Bueno, el jefe de Interpol lo invitaron a pasar una vacación en China y desapareció.
Es tremendo.
Desapareció.
Es tremendo.
Y además lo tiene, perdón, no lo tiene la policía, no lo tiene Interpol.
No,
tiene el Comité de Disciplina del Partido Comunista.
Claro, tiene el partido. Claro,
o tremendo. Sea, bien, chao, tremendo. Gracias a Dios.
Tremendo, el mundo.
Anda a saber por qué parte salieron los restos. Todavía no se sabe.
Sí, sí.
Pero bueno, estamos hablando de el director de Interpol, ¿no? El director mundial de Interpol. O sea, si llega a ese nivel,
claro,
todo es posible, ¿no?
Totalmente.
El problema es que uno no tiene elementos como para decir cómo paramos esto, a qué nos enfrentamos, más que a expresar la preocupación porque ocurran estos hechos, ¿no?
Sí.
Y que todo se acepte como una cuestión propia de la realidad que vivimos. Bueno, haces esto, jodete, ¿no? Es más o menos así que te dice todo el mundo, ¿no?
Bien.
Te metes en líos, en bromate. Son las repercusiones. Y en realidad, a mí me parece que como existe, y esto también es muy notorio acá, ¿no? Acá existe una constante prédica de algunos dirigentes políticos desmerecedora del papel de la prensa, ¿no?
Uh-huh.
Que para no enfrentarse a quien ellos verdaderamente no quieren, terminan metiendo a todo el mundo en el mismo balde, ¿no? O sea, todo es una basura.
Uh-huh.
En realidad ellos se refieren a dos o tres. Pero como no tienen lío con esos dos o tres, meten a todos en la misma bolsa.
No se lo dicen
y entonces generan lo que se ha generado aquí, que es el repudio, el rechazo. Y parece que los periodistas son los culpables de todos los males que ocurren en el país. De algunas cosas somos culpables, es cierto, sí, de algunas cosas somos culpables,
obvio,
pero no de todos los males en realidad. Porque nosotros lo que hacemos es contarle a las personas que nos escuchan o que nos leen o que miran los canales de televisión, ¿y cuál es la mejor versión de la verdad que hemos obtenido cada día?
Claro.
Que no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no? Es una
parte
de la verdad. Mañana puede haber cambios en esa historia.
Sí, sí.
Esto es difícil de entender porque la gente cree en verdades imperecederas, ¿no? O sea, lo que contás hoy va a ser así siempre.
No.
Y como la mayoría cree además que la historia comienza cuando llegan ellos, ahí tenemos un montón de problemas, no entiende el pasado. A mí me parece que estamos en una situación peligrosa y yo quiero advertir que en Uruguay hay algunos síntomas que para mí son alarmantes, extremadamente preocupantes. Ya hablamos la semana pasada del odio, nos vamos a enfrentar a un periodo difícil en la nación, un periodo bárbaro desde el punto de vista de la democracia, efervescente, porque cuando hay campaña, viste, es como uno tiene que estar contento, ¿no? Va a haber campaña, hay elecciones, digamos, forma parte de la democracia. En este particular momento histórico, con un clima de tanta violencia en este país y con un clima tan exasperante entre los diferentes actores políticos, yo quiero poner un toque de alerta y me gustaría, de alguna manera, insistir entre aquellos actores políticos que nos escuchan, llamarlos a responsabilidad, porque todos pueden hacer algo para frenar cualquier intento de violencia, ¿no?
Está muy bien. Te acompañamos realmente en el mensaje. Ojalá los políticos reflexionen a propósito de esto y de los medios de comunicación, que estamos realmente para reflejar a nuestro leal saber entender lo que vamos sabiendo de las cosas. Más nada, ni más ni menos, ¿no? Lo que a veces suena extraño es que los propios protagonistas de la noticia pretendan separarse de las noticias. Eso es insólito, pero bueno, ocurre un día así y otro también. Bueno, nos juntamos mañana nuevamente, Carlos.
Bueno, un abrazo grande para todos. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.